Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos del viernes. Estaba yo ya liada con el día 15 de julio, día del agradecimiento a las vacas.
Señora vaca, yo le doy gracias por todo lo que nos da.
Curiosamente, este día tiene su origen en la campaña publicitaria de una cadena de restaurantes especializados en pollo. Se llama Chick-fil-A. Y es una cadena que en 1995 inició una campaña publicitaria en la que se veía dos vacas escribiendo con faltas de ortografía un cartel con la frase «Eat more chicken», «Comed más pollo». Las vallas de esta campaña se hicieron muy famosas en Estados Unidos, tanto que esta cadena creció en ventas gracias a esto, hasta convertirse en la segunda especializada en pollo frito, detrás solamente de KFC. Y fue entonces cuando sus directivos decidieron instaurar el Día de Agradecimiento a las Vacas, dando de comer pollo gratis, esto es muy curioso, ese día a todas las personas que fueran a sus restaurantes disfrazadas de vaca. La cosa fue creciendo, se exportó a otros países y ya desde 2005 los amantes de las vacas aprovechan este día para agradecerles todo lo que nos aportan, que es mucho.
No hemos parado de lanzar iniciativas para mejorar y modernizar la educación en Madrid.
Son palabras del vicepresidente y consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Y una de las cosas que hacía falta hacer con urgencia es la de adaptar el currículo de educación primaria a las novedades de la nueva ley educativa del Gobierno Central, manteniendo, eso sí, una serie de premisas que el Ejecutivo de Díaz Ayuso considera irrenunciables. Charlaremos sobre este asunto con la viceconsejera de Educación, que es Rocío Albert.
Ese manojo de estrellas y de ozono.
El ozono, que es muy bueno para algunas cosas, también es malo para otras. Y desde principio de mes Madrid está acumulando cantidades muy altas de este gas a consecuencia del calor y de la falta de lluvias. Paco Segura, que es el portavoz de Ecologistas en Acción, nos va a contar cómo están exactamente esas cifras y qué consecuencias tiene esta sobreexposición al ozono. Son versátiles, baratas, muy sanas y uno de los alimentos de los que al precio que está el resto del pescado me imagino que vamos a tener que tirar mucho en los próximos meses. Pero ¿cuáles son los lugares de Madrid en los que comerlas es una experiencia muy recomendable? Bueno, pues eso es lo que hoy nos va a contar Begoña Tormo en De lo bueno lo mejor. Después llegarán por este orden Antonio Martín Bomón para analizar las noticias serias de la semana, Rubén Ruiz para ponerle un poquito de humor al día y nuestro compañero Antonio López, que nos va a hacer un pronóstico muy detallado del tiempo que nos espera este fin de semana y que ya adelanto que no va a ser precisamente fresco. Y a pesar del calor, no tiene ningún problema en pedalear para poner en marcha nuestra rueda de reconocimiento. Es todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid, contándonos las características especiales de este 15 de julio. Empezamos por los famosos que cumplen años. Chus Galán.
Pues vamos a comenzar por uno que os va a sonar mucho la voz.
Me encanta tu pelo, esa es la verdad. Entre tu pelo y el de Leopoldo Alas, la verdad es que estáis para jugar al escondite inglés por pues la noche.
Es Pepe Lu, ¿no? Lo habéis reconocido, el personaje que comenzó a hacer popular a Carlos Iglesias, que hoy cumple 67 años.
Madre mía.
Aunque el personaje que le dio fama realmente ha sido Benito Lopera en la serie Manos a la obra.
Te voy a decir una cosa, efectivamente, son las 6 de la mañana, pero nosotros no vamos a ver a un santo. Cosa que usted no ha hecho en toda su vida. Además, ya está bien, hay gente que lleva 2 horas picando o más.
Pues por cierto, Carlos se convirtió en actor porque tuvo que sustituir a un compañero que estaba enfermo en un grupo de teatro independiente.
¿Escocés? ¿Por qué no lo has dicho antes? Esta es la clase de hombres que necesito en mi entorno.
Es la voz del doblador, con el que identificamos al actor estadounidense Forest Whitaker, que cumple 61 años. Con esta película que hemos escuchado, El último rey de Europa, ha obtenido el Oscar a mejor actor, convirtiéndose en el cuarto afroamericano que los tiene, por detrás de Sidney Poitier, de Denzel Washington y de Jamie Foxx. Y su papel más importante fue en El color del dinero, es donde le conocimos todos, y después llegaron papeles en Good Morning en Vietnam o La habitación del pánico, entre otros.
Yo solo quiero que mi esposo esté a salvo y se le trate con justicia. Le llaman asesino. Es un boxeador profesional y no un asesino. Ustedes piensan que son mejores que nosotros.
Sí, en su papel de mujer del boxeador ruso Drago en Rocky IV. Bueno, es su dobladora, ¿no? Pero con la que hemos conocido su voz. Es el papel con el que alcanzó la fama gracias al que era su marido, entonces Sylvester Stallone, que cumple, Brigitte, 59 años. Se casó con Sylvester en el 1985 y en el 87 ya se separaron. ¿Supuestamente por qué? Por engañarle con Eddie Murphy. Y es que Brigitte, la danesa, tuvo 5 maridos. Con eso no digo más. ¿Lo haces tú o lo hago yo?
¿El qué?
Cantarle el cumpleaños feliz a Gloria.
Ahora le vamos a cantar el cumpleaños. Canta tú.
Que llueva, viene bien, que refresca un poco. ¡Felicidades, a ver, Gloria!
A ver, si es verdad, claro que sí. Nuestra compañera Gloria Talavera, famosa en el mundo entero por andar con nuestra unidad móvil constantemente dando vueltas por la Comunidad de Madrid.
Gracias, Eli. Gracias, Chus Galán. Bueno, pues hoy además tenía curiosidad. ¿Con quién comparto santo?
A ver, ¿cómo te hubieses llamado si hubieses nacido en las épocas en las que se ponía el nombre del santoral?
Buenaventura, porque es un nombre además pues que vale para hombres y para mujeres. Y
no
me gusta, claro, porque además significa buena suerte.
Sí, claro.
Es de origen latino y Santa Buenaventura fue un filósofo y teólogo franciscano que participó en la elección del Papa Gregorio X, nació en Italia y este santo decidió entrar en la orden franciscana y se establecía en París. Ese traslado lo llevó a cabo con el objetivo de completar los estudios teológicos en la Sorbona. Ya como teólogo, su papel comenzó destacándose como instructor para los frailes jóvenes y pronto su prestigio y respeto dentro de la orden fue creciendo hasta el punto de que en el año 1257 fue elegido general de todos los franciscanos y una vez en ese cargo trató de fijar la tradición de su fundador, de San Francisco de Asís. Fue canonizado en el año 1482 por el Papa Sixto IV. Y hay más santos, pero que es que además tiene unos nombres. A ver cuál te gusta más, ¿vale?
A ver.
San Catulino, San Abudemio, San Gumberto, San Jacobo, San Ansuero, San Vladimiro, San Pompilio y el último, San Pliquelmo. Facilitos, ¿eh?
Abudemia para ti tampoco está nada mal. Y San Jacobo es para los amantes de la carne con queso. Hasta luego, hasta Gloria. Luego, gracias. Y claro que han pasado cosas otros 15 de julio de años anteriores, ¿nos las recuerda Diego Barrios? Hola, Diego.
Hola, Eli. Hoy empezamos homenajeando, y en este caso a mí me hace bastante ilusión, y es que hace un año que se hizo el homenaje a las víctimas de la pandemia y al equipazo sanitario que tenemos en España.
Porque necesitamos y debemos recordar a todos aquellos que hasta entonces y desde entonces...
Estas eran algunas de las palabras que dijo nuestro rey Don Felipe en aquel homenaje que se hizo el año pasado, en 2021, que rendía tributo a las víctimas de la pandemia de COVID-19 y además se reconocía el trabajo del personal sanitario que hizo todo lo imposible para ayudarnos y que estuviese todo controlado. El homenaje de Estado estuvo centrado en la esperanza y fue presidido por nuestros reyes Don Felipe y Doña Leticia y se celebró en el Palacio Real. Y ahora, si el COVID ya nos parecía de película, ahora vamos a hablar de una verdadera saga de ciencia ficción.
Harry Potter. Has luchado con
en 2011 se estrenaba la última película de la saga de Harry Potter, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, segunda parte, y en algunos países se adelantó unos días, y en otros se estrenó más tarde, como fue en el caso de China, que se acabó estrenando en agosto. Recibió 3 nominaciones a los Oscars y se posicionó como la tercera película con mayor recaudación en la historia. Y ahora vamos a pasar de la Escuela de Magia al Antiguo Egipto.
Esta piedra fue la llave que abrió un misterio de miles de años de antigüedad.
Así es, tal día como hoy, pero en 1799, se descubría la piedra Rosetta. Fue una piedra publicada en Memphis en el año 1906 a.C. y es que se hizo cuando estaba en el poder el faraón Ptolomeo V y establecía de alguna forma el culto divino al nuevo gobernante y estaba dictado por un congreso de sacerdotes reunidos en Memphis. Pero es que lo curioso de esto y lo que realmente lo hace importante es que significó el poder de descifrar los jeroglíficos egipcios y gracias a esto los podemos saber ahora. Y con esto acabamos, Eli.
lo tradujo Champillion. ¿Champillion? Sí, sí. Creo que era que sí. Gracias, Diego. Hasta luego.
Hasta luego, Eli.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Ponemos la oreja porque es viernes para escuchar de qué te quejas, lo que te enfurruña, lo que te pone de mal humor o lo que te saca de tus casillas a nuestro WhatsApp, mensaje escrito o nota de voz 628-091-117. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que
En la iglesia de San Ginés de Arles, en la calle Arenal, hay un gran cocodrilo disecado. Lleva allí desde el año 1522 y fue regalado como esvoto por el aposentador Alonso de Montalbán. Fue este un funcionario al servicio de los reyes católicos y el regalo fue en agradecimiento a un suceso milagroso que había vivido en las Américas cuando se disponía a regresar a España con su mujer y otros españoles. Suceso que tuvo lugar cuando, al llegar el grupo a Portobelo, empezó a perseguirles un enorme cocodrilo. Por tres veces le dieron esquinazo y por tres veces apareció de nuevo. Desesperados clavaron rodilla en tierra y pidieron auxilio a la Virgen. Cuentan las crónicas que en ese preciso momento se desprendió la rama de un árbol y cayó encima del reptil, matándolo en el acto. El aposentador agradecido se trajo a España el cuerpo del reptil para entregarlo como esvoto.
Hola, mi bebé. Buenos días, Madrid.
Buenos días.
Nuestro WhatsApp.
Otra vez colaboradora.
Vamos a ver, discusiones.
628-091-117. Llámame, llámame. 628-091-117.
Buenos días, amigos.
Que yo quiero aportar hoy mi recuerdo de las manualidades.
Buenos días, guapetones.
Bueno, pues hablando de olores.
Buenos días, chicos. ¿Os estoy escuchando ahora mismo?
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Bueno, llevamos desde principios de este mes de julio superando el umbral máximo de contaminación por ozono en la Comunidad de Madrid. Esta semana ha sido cuando se han arrojado cifras muy altas de este gas en lugares como El Pardo, Plaza del Carmen o en distritos como Villaverde y Barajas. Son datos que preocupan a los ciudadanos. Y desde Ecologistas en Acción están reclamando a las instituciones más medidas paliativas y preventivas, las dos cosas. Bueno, para conocer más detalles de lo que está ocurriendo y sobre todo por qué está ocurriendo, vamos a charlar con Paco Segura, que es portavoz de Ecologistas en Acción. Paco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué? Vamos a empezar, si te parece, de una manera un poco didáctica. ¿Por qué es malo el ozono?
Bueno, el ozono es un oxidante tremendo y directamente nos quema los alvéolos pulmonares, o sea que tiene una influencia sobre nuestra capacidad respiratoria enorme, sobre nuestra respuesta inmunitaria y tal. Entonces, sobre todo afecta a personas que andan justitas en el tema respiratorio, por decirlo en términos coloquiales, sí. Personas mayores, gente con asma, gente con problemas cardiovasculares, les afecta mucho y especialmente a los niños, que tiene una tasa metabólica muy alta y digamos que respira muchas veces por minuto, entonces su sistema respiratorio además está en formación y esa afección, esa oxidación muy fuerte que produce el ozono, o sea, quemado de las células respiratorias, pues es muy perjudicial para ellos.
Bueno, ¿y a qué se debe esta subida tan llamativa de ozono en la Comunidad de Madrid?
Pues desgraciadamente es algo normal y esperable, y por eso es todavía más llamativo que no haya medidas preventivas. El ozono no es un gas que salga ni de las chimeneas ni de los tubos de escape. Se forma a partir de gases que sí que salen de esos tubos de escape, el dióxido de nitrógeno, que es un gas que nos suena porque es el que ocasionó que en Madrid se pusiera en marcha Madrid Central y todo este lío que ha habido. Bueno, pues ese dióxido de nitrógeno, cuando hace mucho calor, cuando hay mucha insolación, tiene una reacción fotoquímica, una reacción química en la atmósfera que produce el ozono. Entonces, por eso el ozono se produce justo en los momentos de más calor, de más insolación, pues que suele ser a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde cuando se dan los picos. es en estos momentos que están los niveles más altos de ozono, cuando, aparte de que haga mucho calor y no es nada agradable ni saludable hacer ejercicio, pues todavía lo es más por el hecho de que podemos perjudicarnos muy seriamente a nuestro sistema respiratorio por respirar estos niveles de ozono tan altos, ¿no? De hecho, para que nos hagamos una idea de lo serio que es el asunto, la Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que por episodios como el que estamos sufriendo en Madrid estos días, fallecen 1.800 personas al año de forma prematura en España. O sea,
¡qué barbaridad!
Tanto como por los accidentes de tráfico. Es algo a tomarse muy en serio, algo que no vemos que estén haciendo ni el gobierno regional ni el ayuntamiento.
Fíjate, Paco, te preguntaba por las causas, porque a mí se me ha llamado mucho la atención que una de las estaciones que ha dado niveles muy, muy altos de ozono ha sido el Pardo, que aparentemente o supuestamente es un lugar, digamos, muy sano para pasear o para hacer ejercicio.
Claro, esa es una de las cosas puñeteras, por decirlo también coloquialmente, del ozono, que es que se producen mayores niveles en los lugares donde una persona espera respirar aire más limpio. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el miércoles hubo 3 superaciones de este nivel que estamos hablando de información en Colmenar Viejo, que es un sitio de la sierra que uno espera tener aire limpio y tal. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque los precursores, digamos los gases tóxicos que salen de los tubos de escape, como el dióxido de nitrógeno, se producen en la ciudad, en el área metropolitana, pero las brisas lo van arrastrando hacia un lado o hacia otro y con la insolación se va produciendo el ozono. Y cuando llega a lo mejor pues a 20 a 30 kilómetros del lugar donde se han generado esos gases precursores, los niveles de ozono son muy altos y por eso pues puedes tener en Buitrago niveles altísimos, en el puerto de Cotos niveles muy altos. O sea que las peores consecuencias del ozono se sufren en los alrededores de los lugares con mucho tráfico, ¿no? Y podemos incluso en Madrid afectar a Guadalajara, a Toledo, a Ávila, Segovia, a todas las provincias aledañas. A veces tienen niveles de ozono muy altos por los contaminantes que emitimos en Madrid.
Claro, si echamos un vistazo al mapa de la Comunidad de Madrid, de nuestra comunidad, tenemos niveles altísimos de ozono en Torrejón de Ardoz, por ejemplo, en Algete, en Coslada, en Alcobendas, en Colmenar Viejo, en Orusco y en Alcalá de Henares, sobre todo, prácticamente por todas partes. ¿Estas subidas de ozono se pueden prevenir de alguna manera, Paco?
Claro que sí. Nosotros sabíamos que con este anticiclón que teníamos, con esta estabilidad atmosférica y con este calor, iba a ocurrir. Y efectivamente ha ocurrido. Y sabíamos que, aunque un poco más atenuado, ayer jueves y hoy viernes, el pico ha sido el miércoles. Iba a continuar. Y sin embargo, no hemos tenido ningún aviso de la Comunidad de Madrid, ningún aviso del Ayuntamiento de Madrid, por lo menos para que nos autoprotezcamos. Porque es que lo más razonable cuando se está en estos niveles, o sea, la legislación obliga a que cuando se alcanzan estos niveles se avise a la población de que la gente más vulnerable, personas mayores, con insuficiencia respiratoria, niños, tal, se queden en casa con las ventanas cerradas y no hagan ejercicio. Obliga a hacer ese aviso como mínimo y plantear qué expectativas hay para las horas siguientes y los días siguientes para que la gente tenga cuidado y se autoproteja. Bueno, este mensaje solo le ha llegado a la gente que previamente se ha inscrito en una web, tal, o sea que de forma generalizada no nos hemos enterado.
Bueno, nos estamos enterando ahora, afortunadamente.
O desgraciadamente, digamos.
Bueno, sí.
Eso es una cuestión, avisar e informar a la gente de esta situación, pero la otra es, si se puede prever esta situación, pues actuar antes. Y claro, sobre el ozono, sobre las condiciones atmosféricas no puedes actuar, pero sí sobre la emisión de precursores, es decir, la emisión de dióxido de nitrógeno que está ligada al tráfico. Reducir el tráfico está comprobado que es la mejor medida para luchar contra los altos niveles de ozono y nada de eso se ha hecho, ni no ha habido ningún aviso, y por ejemplo en lugares como París, con niveles de ozono muchísimo más bajos, se han puesto restricciones al tráfico, se han bajado velocidades, se ha regulado el aparcamiento de forma que se evitara el tráfico de coches. Tal. O sea, que en muchos lugares se están tomando medidas, en Valladolid, sin irnos fuera de nuestras fronteras, con niveles de ozono mucho más bajos que los que estamos teniendo en la Comunidad de Madrid, han cerrado al tráfico el centro y han conseguido un bajón importante de estos niveles. Pues aquí sencillamente dejamos que la cosa siga su curso, que la gente respire algo malsano sin enterarse, y así vamos.
Claro, el problema está, Paco, en que la ola de calor va a continuar, nos lo están diciendo, por lo menos este fin de semana vamos a seguir con ello. La semana que viene no vamos a tener tanto calor, pero lo de la lluvia no se ve venir por algún lado. Por lo tanto, sospecho que estos episodios de un ozono absolutamente disparado van a repetirse en las próximas jornadas.
Pues me temo que sí, quizá no tan exagerados como durante esta semana, pero los niveles están siendo altísimos. A veces no se supera estos 180 microgramos por metro cúbico de aire, que es el nivel este de información del que estamos hablando, pero nos quedamos en 170, en 160, niveles que la Organización de la Mundial de la Salud dice que son malsanos, por encima de 100, ya dicen que es realmente perjudicial. Entonces, bueno, pues... todo lo que se hace acaba por rebajarlo, perdón, aunque no rebasemos esos niveles tan altos, es beneficioso y ya digo que no se está haciendo nada.
Bueno, pues no sé si todavía estamos a tiempo de hacer alguna cosa. Sospecho que ya damos, digamos, este episodio por perdido. Ojalá cuando vaya a ocurrir de nuevo o cuando se sospeche que vaya a ocurrir de nuevo, efectivamente las administraciones competentes se pongan en marcha. Existe una legislación, como nos dices, Paco, pero es que no, ninguna de las administraciones, ni la estatal, ni la comunitaria, ni la de los ayuntamientos, la municipal, parece que está siguiéndola como debía seguirla, al pie de la letra.
Así es. El Gobierno central no ha hecho su plan de lucha contra el ozono, aunque lo tienen avanzado, pero todavía no está publicado y ya lleva tiempo necesitándose. Y la Comunidad de Madrid no tiene un protocolo para actuar contra el ozono, y el Ayuntamiento igual. Bueno, pues así nos va. O sea, llegan los episodios, llegan las altas contaminaciones y la gente no hace nada o no sabe qué hacer.
Bueno, por lo tanto, vamos a intentar resumir. Paco, ¿qué consejos damos a las personas? Sobre todo, estoy pensando en que mucha gente que tiene problemas respiratorios, que tiene asma, que tiene alergias, personas mayores, niños, gente que sale al pardo, por ejemplo, a hacer deporte convencido de que lo que está haciendo es sanísimo cuando no lo es. ¿Qué consejos damos para estos días?
Bueno, lo primero, apuntarse para que por lo menos te lleguen a tu móvil las alertas por SMS de que hay altos niveles de ozono. Y en esos momentos, desde luego, quedarse en lugares interiores y hacer cuanto menos ejercicio, mejor. Y evitar siempre las horas de más insolación. Esto es razonable desde el punto de vista de que temperaturas de 39-40 grados no es nada sano. Estar haciendo mucha actividad física, pero también por el ozono. Entonces, evitar esas horas, si queremos hacer ejercicio, utilizar las horas primeras del día, que son las más las que el aire está mucho más saludable, y en verano evitar la tarde y las últimas horas de la tarde, que son las peores por este contaminante.
Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción, muchas gracias por estar con nosotros, por alertarnos de este tema que muchos desconocíamos, y muchas gracias porque Ecologistas en Acción siempre está ahí trabajando para todos. Un abrazo muy fuerte.
Un saludo, gracias.
Hasta luego.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. La mejor música popular americana está en las noches de los fines de semana en Onda Madrid.
Disfruta de grandes artistas y de sus canciones en Vientos del Sur.
Country, rock and roll, soul y gospel desde las 10 de la noche junto a Alex González.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás acudir a los podcasts en iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Sumérgete en Vientos del Sur con Alex González.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Los empleados de Repsol Atención han convocado una serie de huelgas en todas sus gasolineras en este mes de julio y también en agosto. Precisamente hoy viernes se ha dado el pistoletazo de salida a esta huelga en los 1.000 centros de trabajo que la multinacional tiene repartidos por todo el país. Es una huelga que comienza mientras se mantienen las conversaciones entre sindicatos y empresas. Bueno, en uno de estos puntos de huelga se encuentra nuestro compañero Jairo Poleo para ampliarnos información acerca de este paro y para contarnos cómo está transcurriendo la mañana, que, atención, recuerdo, es la del día en que comienza la segunda operación importante salida del verano.
Así es, Eli, muy buenos días. Nos encontramos en Atocha, que es la sede central donde ha sido convocada la huelga junto con otras sedes de Tres Cantos y Móstoles. De momento, la mañana está transcurriendo con normalidad. Hemos visto que está siendo secundada por la mayoría de sus trabajadores, Eli, y bueno, son los 16.000 trabajadores y trabajadoras de Repsol los que están llamados a secundar estas 6 jornadas de huelga repartidas en 2 tandas, desde hoy viernes 15 al próximo domingo 17 de julio y del 13 al 15 de agosto. Esta segunda tanda la desconvocarían si Repsol mantiene todos los puestos de trabajo que genera en España y si garantiza el poder adquisitivo de la plantilla. Nos encontramos aquí, Eli, con Rafael Cabero, que es delegado de UGT. Muy buenos días, Rafael.
Hola, buenos días.
¿Cómo está transcurriendo la jornada de hoy?
Bueno, principalmente sin incidentes reseñables y con una consecución importante, principalmente en los complejos industriales, en las refinerías de Tarragona, Cartagena, Puerto Llano, Coruña, etc.
Y Rafael, ¿qué exigís? ¿Por qué estáis hoy aquí?
Pues lo que estamos exigiendo es garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, que se descongelen los salarios que llevan desde el 2019 sin incrementarse y, sobre todo, que se siga avanzando en derechos de los trabajadores, en igualdad, en garantías también y en beneficios para los compañeros que están fuera de tablas. En definitiva, que se actualicen los salarios y que ganemos los derechos del acuerdo marco actualizado a todas las empresas del Grupo Repsol.
Porque los directivos, Rafael, se siguen subiendo los sueldos, están repartiendo dividendos, pero en vosotros siguen sin pensar, ¿verdad?
Efectivamente, se están incrementando las retribuciones a los accionistas, se están incrementando las retribuciones al Consejo de Administración, y lo que pedimos los trabajadores es participar también dentro de esos beneficios importantes que está teniendo Repsol, principalmente por sus amplios márgenes en los productos energéticos, y que eso también repercuta entre todos los trabajadores y en la sociedad, evidentemente.
Pues muchísimas gracias, Rafael Cabero, delegado de UGT.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Y también, Eli, nos encontramos aquí con Sofía Soriano, de Comisiones Obreras. Muy buenos días, Sofía.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué estáis aquí también vosotros? Cuéntame.
Pues estamos reivindicando lo mismo, es una reivindicación conjunta de los 3 sindicatos mayoritarios en Repsol, porque estamos viendo todos la misma problemática, que los sueldos llevan congelados mucho tiempo, el acuerdo marco no se llega a firmar y la empresa, con los beneficios que está teniendo este año, no acepta ni siquiera hacer subidas salariales correspondientes a los IPCs y a la inflación que estamos teniendo. Entonces nos parece importante reivindicar que los salarios tienen que ir acorde con el coste de vida, y una empresa como Repsol, con los beneficios que estamos teniendo, se lo puede permitir.
Sofía, hay una segunda tanda de huelga convocada para agosto, del 13 al 15, que desconvocaríais si Repsol llega a un acuerdo con vosotros, ¿verdad?
Sí, en principio, si la negociación avanza y se llega a un acuerdo razonable con la empresa, se desconvocaría dicha huelga de agosto, sí.
¿Creéis que se va a llegar a un acuerdo pronto?
Pues no sabemos muy bien, porque en realidad la empresa ahora mismo está muy cerrada a darnos las reivindicaciones que estamos pidiendo, y como ha comentado el compañero, pues están ofreciendo subidas para el año pasado de un 2%, cuando el IPC sabemos todos que ha llegado a un 6,5%. Entonces no nos parece justo ni razonable que con la inflación que está habiendo en el país ahora mismo y la situación que hay, se estén manejando, nos quieran dar una subida tan baja para lo que están subiendo, que sabemos todos el precio de la cesta de la compra, la gasolina, se está encareciendo todo muchísimo y hay mucha gente que lo está pasando mal, y Repsol también tiene que repartir parte de sus beneficios con los trabajadores, que al final somos los que conseguimos que la empresa vaya adelante.
Pues muchísimas gracias, Sofía Soriano, de Comisiones Obreras, por atendernos.
Muchas gracias a ti.
Y Eli, esto no es todo, porque los analistas estiman, y ojo al dato, que los resultados de la multinacional superarán en España los 2.000 millones de euros en el segundo trimestre de este año, y ya en 2021 alcanzó los 2.500 millones de euros. A esto hay que añadir que la empresa acaba de reconocer que su margen de refino aumentó en un 242%, Eli. Y esta mañana, cuando veníamos de camino hacia aquí, hemos parado también en la sede que está en Móstoles. Hemos podido hablar con Iván Artacho, que es delegado sindical de Sindicatos Trabajadores. Vamos a escucharlo.
Hola, buenos días.
Iván, cuéntanos qué exigís, ¿por qué estáis hoy aquí?
Bueno, estamos exigiendo la subida salarial acorde a los IPCs para garantizar el poder adquisitivo de la plantilla.
Iván, la empresa ya ofreció una primera propuesta que ha puesto sobre la mesa a los empleados, una revalorización del salario del 2,5% para este año, pero no ha sido suficiente, ¿verdad?
No, para el 2021 la empresa está ofreciendo una subida salarial del 2,5%, cuando en realidad tenemos un IPC ya conocido del 6,5%, y aparte de unos beneficios de 6.500 millones de euros que está ganando la empresa, simplemente estamos intentando que se adecúen los salarios de la plantilla.
Iván, me habéis comentado que la empresa Repsol está subiendo salarios a directivos y repartiendo dividendos, pero que no ha pensado en la plantilla.
De momento las pretensiones de la empresa no cubren nuestras expectativas, pero las de los directivos sí. En el caso de nuestro CEO se ha subido hasta un 10% el salario, mientras que el resto de la plantilla tenemos subidas salariales por debajo del IPC.
Iván, la propia empresa indica que está respetando el derecho de los empleados a movilizarse hoy aquí en la huelga. ¿Es esto cierto? ¿Estás viendo represalias?
De momento no podemos contrastar esos datos. Sí que conocemos que los servicios mínimos que se han impuesto en los complejos industriales, de momento los estamos considerando abusivos porque la empresa no está respetando los reales decretos de huelga.
Y por último, Iván, ¿qué porcentaje de trabajadores están secundando la huelga?
Aquí en Móstoles estamos en cerca de un 80% de huelguistas que son analistas de laboratorio, y el tema de los técnicos no lo tenemos de momento muy controlado porque hay teletrabajo y tal, pero sabemos que está siendo bastante secundada.
Pues muchísimas gracias, Iván Artacho, delegado sindical del Sindicato de Trabajadores.
Muy bien, muchas gracias y buenos días.
Ahí han podido escuchar las palabras de Iván Artacho y él y los trabajadores de Repsol. Se unen así a un verano de huelgas marcado por los precios de los carburantes, y estos tres sindicatos, UGT, Comisiones Obreras y Sindicatos de Trabajadores, son los que han convocado esta huelga para denunciar, como han podido escuchar, que la empresa no deja de obtener más beneficios mientras las condiciones laborales de sus trabajadores no mejoran. La primera propuesta que ha puesto sobre la mesa Repsol no ha sido suficiente, esa revalorización del salario del 2,5%. Y bueno, veremos a ver, Eli, porque los sindicatos son muy claros. O Repsol reparte sus beneficios con la plantilla o seguirá habiendo huelga.
El problema de todo esto es que al final quienes pagamos el pato somos los ciudadanos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles y lusos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro teléfono, 910 30 63. 910 30 63.
Es verdad que muchos de nosotros todavía no hemos comenzado las vacaciones y por lo tanto nos da mucha pereza pensar en el mes de septiembre, pero hay que hacerlo porque está a la vuelta de la esquina. Lo saben muy bien en la Comunidad de Madrid, donde están adaptando, supongo que deprisa y corriendo, y además siguiendo digamos, una serie de parámetros de cuño propio. La ley CELA, esa famosa ley educativa que se aprobó hace un año, pero que entra en vigor el próximo mes de septiembre. Bueno, el Ejecutivo madrileño ha hecho varias aportaciones al Real Decreto elaborado por el Ministerio de Educación, que vamos a intentar conocer ya con la ayuda de la viceconsejera de Política Educativa, que es Rocío Albert. Viceconsejera, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, es verdad que ustedes han tenido que adaptar el nuevo curso a la ley CELA, pero también es verdad que han introducido múltiples contenidos que consideran indispensables y que no habían sido recogidos en la normativa aprobada por el Gobierno. Así a grandes pinceladas, ¿les ha dado a ustedes mucho trabajo la ley CELA?
Pues la verdad es que sí. El desarrollo de los decretos de todos los contenidos mínimos de los currículum de las diferentes etapas ha sido un trabajo ímprobo que ha realizado todos los técnicos, altos cargos de la consejería, y nos ha dado mucho trabajo porque es cierto que nosotros teníamos, como toda comunidad autónoma que no tiene lengua cooficial, desarrollar el 40%, con lo cual eso había que hacerlo, pero en el 60%, que era la parte general, hemos encontrado un currículo muy ideologizado, con poca neutralidad, y en el que, en lugar de centrarse muchas veces en los contenidos, se han centrado más en, pues, en ideología, revisionismo, palabras de moda. Y entonces, cuestiones que nosotros hemos incluido en los currículos en nuestra parte y que está muy bien, no tenemos garantía de que todos los alumnos de toda España las vayan a tener. Y no se nos debe olvidar que el sistema educativo español es único.
Fíjese, viceconsejera, el otro día escuchando al vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación, al señor Osorio, yo me quedaba asombrada de las lagunas que presenta la ley CELA. Por ejemplo, creo que ustedes han tenido que incluir los dictados, las reglas ortográficas, el lenguaje figurado, las clases de palabra y la conjugación de los verbos. Eso en lo que se refiere a lengua castellana. Y en matemática, el otro día hacía referencia el vicepresidente a los números primos, a la regla de tres o a la numeración romana. Pero ¿cómo se puede aprobar un currículum en el que no existen esos conceptos?
Bueno, pues porque ellos dicen, vaya, que lo desarrollen las comunidades autónomas y cada uno que lo haga como mejor estime, pero partiendo de lo que decía justo antes, que el título es un título universal y que lo otorga el Ministerio de Educación, tanto de primaria, secundaria como bachillerato, pues es una verdadera burrada, porque pueden darse situaciones tan contradictorias en las que en signos de puntuación una comunidad explique todos los signos de puntuación, la coma, el punto y coma, los dos puntos, la admiración, y otros decidan, bueno, pues en realidad el punto y coma ya prácticamente no se utilice, y entonces no se explique, o que consideren que en realidad para qué van a hacer dictados si todo el mundo está prácticamente utilizando todo el día los dispositivos móviles. Entonces podemos crear grandes diferencias en el mundo educativo entre distintos regiones y comunidades autónomas de España, y a nosotros nos preocupa mucho, nos hubiera gustado que ese 60%, que es el 60% común para todas las comunidades autónomas, hubiera abarcado estos contenidos tan importantes, contenidos que son los que dan base para luego adquirir las competencias que están tan de moda. Las competencias en realidad es una cosa que viene de la LOCDE. Pero si uno piensa en qué son competencias, las competencias son conocimientos, habilidades y saber hacer. Si uno no tiene los conocimientos, todo lo demás pues cae por su propio peso.
Nos sigue llamando muchísimo la atención, señora Albert, que exista una ley estatal, pero que luego cada comunidad autónoma pueda adaptarla de alguna manera. A mí me llama mucho la atención que un niño en Galicia no aprenda exactamente lo mismo que un niño en Andalucía o en Madrid, por ejemplo. Los niños madrileños van a tener la suerte de tener más horas de educación física, por ejemplo, que el resto.
Sí, esto en la distribución de los horarios, cada uno tiene unos mínimos que tienes que cumplir, y luego tienes una franja horaria que puedes modificar en función de la de lo que cada uno de ellos considere más importante. Nosotros ya dijimos, por ejemplo, que en el tema que comentaba de la educación física, pues que los datos indicaban que la obesidad y la falta de movimiento
había hecho que los índices de obesidad y sobrepeso se incrementaran mucho, también por la obesidad y por los dispositivos móviles, por un montón de causas, y nosotros hemos considerado que era importante que hubiera 2 horas y media. Hay otros que pueden considerar otra cosa importante. Eso sí, nosotros, como siempre, como referencia, donde más hemos aumentado es en las asignaturas que consideramos, las llaman instrumentales. A mí me viene siempre a la cabeza troncales.
Sí.
Las matemáticas, la lengua, las ciencias sociales. Nosotros pensamos, por ejemplo, que es otra cosa que no está recogida en el currículum, en la parte general, que no está de más que los niños en primaria conozcan la geografía y las capitales europeas y, por supuesto, del mundo. Y estas son cuestiones pues que se dejan al desarrollo de cada una de las comunidades autónomas, mientras que, por ejemplo, nosotros en la asignatura de valores cívicos y éticos pues la hemos dejado al mínimo legalmente establecido. Que
le iba a preguntar por ella, porque es verdad que es una ley muy polémica, una asignatura muy polémica.
Sí, es polémica, y nosotros lo que hemos hecho en la medida de lo posible es en este 40% que tenemos de capacidad establecer cosas que nosotros consideramos importantísimas, pero importantísimas no solo para los madrileños, sino para todos los españoles. Creemos que es fundamental, por ejemplo, que se conozcan las raíces de Occidente, que se conozcan temas como la Constitución de 1978, el terrorismo de ETA. Es que es verdad, yo no lo creía, pero a raíz del 25 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, la juventud, los niños ya, la juventud no conoce qué ocurrió con Miguel Ángel Blanco.
Sí, y es verdad, como que es increíble.
Aquel sacrificio inefable que se hizo por salvar, por no verse presionados por un grupo terrorista, pues si eso no se llega a conocer, si se habla en general del terrorismo y no se habla del terrorismo de ETA, que es una lacra específica de nuestro país, pues puede llegar a ser un problema y puede cambiar el curso de la historia.
Desde luego que sí. El otro día hablábamos con Marimar Blanco, precisamente el día del aniversario del asesinato de su hermano, y efectivamente había muchísima gente. Hicimos una encuesta y había muchísima gente que no sabía, gente muy joven, desde luego, que no sabía ni quién había sido Miguel Ángel Blanco, y quien lo sabía le parecía una cosa como del siglo, iba a decir del siglo pasado, que lo es, no, del siglo XIX, era una cosa increíble que no sepamos cosas que son muy básicas y que forman parte, digamos, de lo que siempre se ha llamado cultura general e indispensable. O sea, no saber hacer una regla de tres me parece una barbaridad. No poder hacer un dictado porque se hacen una cantidad de faltas de ortografía impresionante. Bueno, pues desde luego, bueno, no parece que es. De hecho, creo
y además,
que... Sí, dígame.
Perdone que la interrumpa, pero es que esto a quien más daño hace es a quien... está más abajo del todo. Porque,
claro.
Las personas que tienen otro tipo de apoyos, de inputs, que les pueden ir formando no solo en la escuela, en los centros educativos, pues pueden llegar a soslayarlo. Pero aquellos que los centros, la educación siempre ha sido la escalera social que se necesitaba, pues les estamos hurtando la posibilidad de que a través de la educación, del aprendizaje, puedan subir en esa escalera y colocarse de acuerdo con lo que les corresponda por esfuerzo, por conocimiento. Y entonces me parece que eso es la igualdad de oportunidades, darles la oportunidad de poder aprender, no simplemente rebajarlos a lo bajo, ponerles a todos la posibilidad de obtener una titulación, y una titulación que no es una buena señal, se convertirá en un papel mojado.
Bueno, supongo que esto que nos está diciendo es la causa por la cual la Comunidad de Madrid va a priorizar los resultados en lengua, en literatura y en matemáticas para pasar de curso.
Sí, como ahora es un nuevo sistema y es un sistema muy de progresión conjunta y demás, es muy difícil incluso para los claustros saber dónde fijarse para decidir si un alumno debe promocionar el curso siguiente o no. Entonces nosotros lo que les hemos dado, aunque los profesores tienen conocimiento de sobra, que son los que están en el aula y saben de sobra, los criterios donde nosotros creemos que hay que poner el énfasis, que lógicamente son en las matemáticas, en la lengua y la literatura, e incluso también pues en la primera incursión seria ya con la lengua extranjera.
Bueno, tenemos a mucho alumno, por otro lado, que acaba que recientemente se ha examinado de la EBAU, y han bajado las notas de corte en casi todos los grados porque ha caído la demanda un 3,1%. Esto es bastante llamativo porque no ocurría desde hace muchos años.
Bueno, primero, una cosa es que baje la nota de corte inicialmente, pero luego hay que ver cuál es el último que tenemos en la nota más baja y si realmente se va a dar esta circunstancia de la bajada. Pero probablemente se explica primero porque se empieza a notar, todavía tenemos un boom demográfico en esas edades importantes, pero se va reduciendo el número de alumnos, y algo que yo creo que es más importante es que verdaderamente la formación profesional se ha convertido en una alternativa real que los alumnos consideran, que las familias consideran de igual calidad, porque la empleabilidad es muy alta, porque te da una formación técnica muy precisa, que muchas veces es lo que está demandando el mercado laboral. De hecho, como hemos señalado en diversas ocasiones, pues desde hace el año pasado también ocurrió en el curso 2021 y en el 21-22, hemos tenido más alumnos en FP que en bachillerato.
Bueno, claro, pues es una buena noticia, ¿eh? Efectivamente, porque es verdad que venimos de unas décadas donde parecía que si uno no iba a la universidad es que era un torpe. Quiero decir que la formación profesional era como una especie de segunda oportunidad para quienes no llegaban a la primera, cuando eso no es así de ninguna de las maneras.
Sí, nosotros siempre decíamos que era el patito feo, ¿no? Sí. Que era para el que no podía. Y en cambio ahora no es una verdadera alternativa. Y una cosa muy muy destacable es que las pasarelas son tan importantes entre la FP y universidades, y universidades y FP, que probablemente, como estamos en un mundo en el que la formación es una formación permanente, continua, estamos observando mucha gente que de la FP pasa a la universidad, y también el proceso inverso, en el que después de haber obtenido un título universitario se adquiere un título técnico que le permite obtener una serie de habilidades que no habían obtenido en una formación más teórica. Entonces es una buena combinación.
Desde luego que sí. Bueno, volviendo a los colegios, viceconsejera, hace no mucho tiempo, hace poquitas semanas, hablábamos con los editores de libros de texto que estaban los pobres sudando la gota gorda porque tienen que adaptar esos libros de texto ahora a esta ley CELA que, repito, se aprobó hace un año, pero que va a entrar en vigor en parte a partir del mes de septiembre. Ustedes se ocupan de eso también, me imagino, de controlar un poco los contenidos de los libros de texto y que se adecúen tanto a la ley CELA, porque viene marcado por ley, como a estas, digamos, peculiaridades que va introduciendo la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid, ninguna comunidad autónoma tiene la capacidad de veto previa a la redacción de los libros, porque esto está establecido por ley orgánica. Y porque si no, bueno, pues en el fondo podría servir para que la comunidad hiciera un veto sobre lo que es publicable o no. Pero, por supuesto, a través de nuestro servicio de inspección, una vez que los libros están editados y publicados, se hace una revisión, y además este año va a ser considerada como una acción importante, y por tanto se va a hacer un seguimiento tanto de la parte del Real Decreto como de nuestros decretos.
Muy bien, pues hay mucho trabajo que hacer todavía por delante. Mientras los demás vacacionamos, hay muchos profesionales que desde la Consejería de Educación están trabajando para tenerlo todo listo en septiembre, entre ellos Rocío Albert, viceconsejera de Política Educativa, a quien agradezco mucho que haya salido de una reunión para atendernos. Muchas gracias, viceconsejera.
Muchas gracias. Solo decir que somos la primera autónoma que hemos aprobado el currículum de infantil y ya de primaria, y probablemente tengamos el de secundaria y el de bachillerato en breve. Así es que nosotros, la Comunidad de Madrid, como siempre, aunque tengamos diferencias, cumplimos con lo que nos dicen que hay que hacer y lo que está establecido en la norma.
Muchas gracias, viceconsejera. Llegan las noticias a Onda Madrid.